La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
De mis padres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color.
Buenos días, gracias por acompañarnos en Noticias W, arrancando esta transmisión con Mariposa Technicolor de Fito Páez. Mientras ajusta los detalles de su nueva gira por España, el artista anunció la publicación de su primer libro, un libro de poemas llamado El Hombre del Torso Desnudo. Por eso hoy iniciamos con Fito Páez en Noticias W. Jueves 19 de junio, estamos atentos a todo lo que ocurre en el sureste mexicano con la llegada a tierra del huracán Eric, con un huracán categoría 4, con potencial capacidad de destrucción, y estados como Oaxaca, donde tocó tierra, y Guerrero están en alerta máxima ante el impacto de este meteoro que creció rápidamente como los últimos que han estado presentes en el Océano Pacífico. También un día como hoy, pero del año 2022, en Wuhan, China, se inauguraba el mercado mayorista de mariscos de Huanan, conocido mundialmente por ser el lugar donde se originó el brote de COVID-19 en el año 2019 y que terminó causando esta pandemia que nos afectó al inicio de la década. ¿Cómo estás, Ivette Parga? Buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Noticias W con esta y más información. Y también es el día de Corpus Christi, mejor conocido como el día de las mulitas. También por ahí es la celebración el día de hoy. Vamos con los teléfonos 55 51 668 900, la línea marcar está Eli, nuestro WhatsApp 55 25 69 09 41, en todas nuestras redes sociales nos encuentra @WRadioMéxico, @CarlosZUP, @IvetteParga. Así es que iniciamos con la información el día de hoy.
Comenzamos informándole que el huracán Eric tocó tierra en Oaxaca, cerca de Punta Maldonado. Tiene vientos sostenidos de 125 millas por hora, 205 kilómetros por hora. Y de acuerdo a la información que dio a conocer el Centro Nacional de Huracanes a las 5 de la mañana con 43 minutos de hoy, jueves 19 de junio, el huracán tendrá una zona de afectación importante a través de varios kilómetros de la costa, pero se desvió un poco, digamos, hacia Oaxaca antes de tocar tierra y se dirigió más hacia esta zona de Punta Maldonado, Pinotepa Nacional, donde a esta hora se están reportando inundaciones.
Marítimo terrible. Vean dónde estaba parado yo. Vean dónde yo estaba parado. En estos momentos es terrible lo que está sucediendo, amigos.
Eso es en las costas de Oaxaca, donde vemos que Huatulco tiene ya severas inundaciones, no ha dejado de llover en Huatulco, también en zonas, por ejemplo, como Pinotepa Nacional, las bandas de nubosidad dejaron caer lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, marejadas ciclónicas, y también los vientos pues han provocado la caída de postes, de árboles, el servicio de energía eléctrica se ha interrumpido, como es natural en este tipo de eventos, y la población está siendo de alguna u otra manera invadida con información para que se resguarden en lugares. La Coordinación Nacional de Protección Civil también está emitiendo información desde esta madrugada, informando dónde se encontraban los refugios temporales, tanto en Oaxaca como en Guerrero. Todos estos se habilitaron de forma temporal para la protección de las personas que debieron dejar sus casas de manera forzosa para no perder la vida debido a los riesgos que esto representaba. Ahora también pedían que cuando vieran una calma muy inmediata después de la presencia de vientos y de lluvias, no se confiara porque podría ser la presencia del ojo del huracán. Y esto pues significaba que solo minutos después, iba a haber mucha más actividad. Estamos atentos a lo que nos pueda dar la Coordinación Nacional de Protección Civil. En Santiago Pinotepa Nacional se hizo un recorrido previo a que tocara tierra el huracán, y la población reportaba hasta hace unos pocos momentos incidencias menores, pero le digo, es muy prematuro hablar sobre el tema. En Acapulco, pues las cosas son muy distintas, ya que las cosas allí, a diferencia de lo que pasaba con otros fenómenos, son muy diferentes en cuanto a la actividad. Te escuchamos desde el estado de Guerrero. Laura, adelante, Laura.
Carlos, buenos días. Fíjate que como tú lo comentas, tenemos calma total aquí en Acapulco. El mar está como un espejo, muy tranquilo. Eso dicen que es peligroso. De hecho, anoche la gobernadora Evelyn Salgado pues activó la alerta máxima, que es la alerta roja aquí en Guerrero por el huracán Eric, que ya es categoría 3. Desde anoche también se dio instrucciones para aplicar a las 8 de la noche de este miércoles la inmovilidad del transporte. La ciudad, pues a eso de las 8 o 9 estaba totalmente vacía. También bancos y comercios taparon con tablones los ventanales para evitar que se rompieran pues estos ventanales o que fueran saqueados durante la noche, que bueno, hay un convenio con los comerciantes y el gobierno de que serían vigilados por elementos de seguridad. Anoche solo se veían pues estos rondines de seguridad en la zona de la costera y en colonias del puerto. De hecho, también se encuentran pues más de 560 refugios temporales aquí en Guerrero. Algunos hoteles y también algunas iglesias ofrecieron a los ciudadanos que fueran afectados sus instalaciones. La Comisión de Agua Potable desde anoche cerró los sistemas de captación del servicio y dejó sin agua al puerto de Acapulco. No hay clases ni jueves ni viernes, y los trabajadores del gobierno también no van a asistir a sus labores estos dos días. Se esperaba que Eric impactara al puerto de Acapulco entre, pues en la madrugada, sí, entre las 3 a las 6 de la mañana, pero no ha llovido. De hecho, están secas las calles, no hay absolutamente nada. Hubo pequeñas lluvias leves en la noche. Se escucha pues por todo la ciudad el perifoneo para alertar a la gente y que permanezcan pues en calma y también en alerta, pero claro, aún no nos pega aquí en Acapulco.
Qué bueno, ojalá y así continúen las cosas sin mayor problema. Muchas gracias, gracias Laura Sánchez por este reporte, y vamos a Oaxaca contigo, Guadalupe Tomás, para que nos des la información que a su vez las autoridades están proporcionando respecto a la entrada a tierra hoy, poco después de las 5:30 de la mañana, del huracán Eric como categoría 4. Te escuchamos.
Así es, pues bueno, ya de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Estados Unidos, el huracán Eric tocó tierra hace unos minutos a 30 kilómetros al este de Punta Maldonado, Guerrero, es decir, todavía es territorio oaxaqueño. Hay la alerta todavía en Oaxaca porque se esperan lluvias de pues aproximadamente 950 milibares. Esta es la medida que ellos tienen todavía con alta peligrosidad. Están haciendo permanece activa la alerta desde Acapulco hasta Puerto Ángel. También están haciendo pues la vigilancia ahí hasta este momento. Detalles muy todavía preliminares que hablan de algunas afectaciones deslaves en la carretera Barranca Larga Ventanilla, algunas inundaciones a pie de río en el caso de los municipios que están en Tututepec, Villa de Nuestro Campo Tututepec, sobre todo la zona que está cerca de los ríos. La Secretaría de Marina reportó la atención de algunas personas, pero hasta este momento no hay un recuento de daños, no se sabe todavía si hay algunas personas pues en estos refugios, cuántas personas fueron trasladadas. Es decir, todo es de manera preliminar. En la región permanece el Consejo Regional, pero va a sesionar un poco más tarde para dar a conocer cuál es el saldo. Hasta el momento continúan las lluvias. La marejada alcanzó aproximadamente olas de 8 metros y las imágenes que se han podido ver pues son las de la bahía principal de Puerto Escondido, donde esta escultura emblemática del pez de vela fue derribada prácticamente por esa fuerza que traían las olas, la acumulación de basura. Pero bueno, hasta el momento es un reporte preliminar y es lo que se tiene hasta este momento, Carlos.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Lupita. Estamos atentos a la información. Se va a encontrar, y se está encontrando ya el huracán Eric con una zona montañosa, lo que hará que baje de categoría muy rápido. Y también que su paso por el territorio de Oaxaca y de Guerrero, al encontrarse con montañas, pues pueda provocar deslaves, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Ayer la presidenta de la República emitió un mensaje vía sus redes sociales e informó que todas las actividades, tanto en Oaxaca como en Guerrero, habían sido suspendidas en su totalidad como parte de las acciones preventivas por el impacto del huracán Eric. Aquí estoy viendo yo en tiempo real el mapa de Google, el cual ya ubica al huracán Eric en tierra, en una zona conocida como Playa La Blanca, Barra de la Peña, El Ciruelo. Esto es, como lo decía Lupita Tomás hace unos instantes, a unos kilómetros de Punta Maldonado, que es en los límites entre Oaxaca y Guerrero, pero también cerca de Pinotepa Nacional. Digamos que está en medio de Punta Maldonado y Pinotepa Nacional en el estado de Oaxaca. Territorio de Oaxaca es donde ha pegado con fuerza este huracán Eric y pues las dimensiones de su afectación apenas las vamos a conocer un poco más adelante, y seguramente en la conferencia mañanera a las 7:30 la presidenta de la República tendrá enlaces con Protección Civil para actualizar toda esa información. Calma en Guerrero y en Oaxaca tenemos toda esta afectación.
Así es, Conagua acaba hace un minutito de publicar el huracán Eric tocó tierra 5:30 tiempo del centro de México y como categoría 3, es lo que dice en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de 250 kilómetros por hora.
Bien, importante los vientos que y los daños que pueden provocar también, además de la marejada ciclónica. Actualizaremos la información aquí en Noticias W. 6:13.
Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez.
Bueno, en la complicada relación bilateral entre México y Estados Unidos, Marcelo Ebrard afirma que el país ha cumplido con las exigencias de Donald Trump. Cuéntanos, Octavio García.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto saludarte. Pues México ya cumplió con los temas que le preocupaban a Donald Trump, como son el tema de la migración y el fentanilo. Ahora lo que se pide es certidumbre en temas comerciales. ¿Quién dijo esto? Nada menos que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en breve conferencia de prensa. Ahí Ebrard reiteró que lo que se requiere ahora, lo que sigue ahora, es tener certidumbre y ver cuál es el escenario que vamos a tener de aquí al 2026 y llegar a un acuerdo, porque ya cumplimos.
O sea, México ha cumplido. Y ahora el tema es, bueno, que tengamos certidumbre de aquí a que se hace lo del tratado, la revisión del tratado, certidumbre respecto a tarifas y los temas comerciales que ustedes ya conocen. Ese es el objetivo. Y pues estoy a la espera de que me confirmen la reunión, horario, etcétera, etcétera, para avanzar en esto. Bueno, esperamos que sea esta semana.
Respecto al tema laboral, el secretario de Economía refirió que actualmente está en funcionamiento el tratado y que eso no fue tema de la conversación.
Bueno, no, en materia laboral está en funcionamiento el tratado. Llevamos más de 35 o 36 casos y hemos salido avante. O sea, ese no está sujeto a, que yo sepa, discusión. Ese mecanismo está funcionando bien. Claro que habrá siempre quien diga que no, que se haga de otra forma, pero hoy está funcionando bien. Ese no es materia de esta conversación.
Hasta aquí mi reporte, Carlos. Muy buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días. Sí, hablando de esta complicada relación bilateral, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró una sanción del Departamento del Tesoro contra Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, y cuatro de sus lugartenientes, de sus cómplices. El Departamento del Tesoro emitió una serie de sanciones financieras contra estos narcotraficantes que incluyen el congelamiento de cuentas y activos en Estados Unidos. También se informó que una de las personas que resultó con sus cuentas congeladas como parte de estas acciones es una persona a la cual le decían el WR, o le dicen el WR, señalado por ser el autor intelectual de la muerte de la influencer mexicana Valeria Márquez. Y es el vínculo que tiene el cártel de Jalisco Nueva Generación con este caso. Ricardo Ruiz Velasco, alias el WR o el Tripa, quien también fue objeto de estas sanciones por parte del Departamento del Tesoro como parte de su política antidrogas. Y congelaron cuentas y propiedades en Estados Unidos. Además de Julio Alberto Castillo Rodríguez, Gonzalo Mendoza Gaitán y Audias Flores Silva. Son las 6 de la mañana con 16 minutos. En otro tipo de información, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la nueva ley de Guardia Nacional que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso la semana pasada. Esta iniciativa contempla que la corporación policíaca tenga un mando militar, cuando originalmente se concibió como un cuerpo con mando civil. Así lo explicó el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado de Morena, Julio César Moreno.
La investigación de los delitos a cargo de la Guardia Nacional se lleve a cabo bajo el mando y conducción del Ministerio Público Federal, observando en todo momento el debido proceso previsto como una garantía en la Constitución Federal. Con esta reforma se aprovecha la infraestructura y la experiencia de más de 100 años de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Administración de Recursos Humanos, lo que permitirá consolidar la Guardia Nacional a través de una rígida disciplina, valores y virtudes.
6:17, pero los diputados de oposición están en contra de estos cambios. Legisladores del PRI y el PAN y del Partido Movimiento Ciudadano votaron en contra y en comisiones por considerar que con esta nueva ley de la Guardia Nacional se legaliza abiertamente la militarización del país. El diputado del PRI, Emilio Suárez, insistió que el mando militar puede derivar en una actuación arbitraria, lo que apunta, dice, a que el gobierno va hacia una dictadura.
Con esta reforma no solo se habrá de concretar la militarización de la Guardia, sino que se dan los primeros pasos para militarizar de manera indirecta los cuerpos policíacos estatales y municipales a través de los convenios con las entidades federativas. En los términos de este dictamen, la disciplina, estructura y funcionamiento de la Guardia Nacional será estricta y eminentemente militar. Que no quede lugar a dudas, el gobierno está militarizando al país.
Son las 6 de la mañana con 18 minutos. El Consejo General del INE determinó invalidar el triunfo de 33 candidaturas a magistrados de tribunales colegiados de circuito. La razón es porque no tenían el promedio académico mínimo de 8 en la licenciatura de Derecho establecido en la Constitución o un promedio mínimo de 9 en la especialidad correspondiente. Son requisitos obligatorios que pusieron los legisladores que aprobaron esto el pasado 15 de septiembre en una conferencia de prensa. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, evitó pronunciarse sobre la mala actuación de los comités evaluadores de los tres poderes de la Unión. Las fallas, hombre, que hubo en estos comités de evaluación, fallaron, lo dijimos directamente aquí varias veces en estos micrófonos y también en nuestras columnas, fallaron los comités de evaluación y aquí un resultado de ello.
El mensaje más contundente es que se revisan los requisitos y si estos no se cumplen, este Consejo General lo que está determinando es que deberá de haber otra persona con la asignación de ese cargo que sí, que le continúe en el número de votaciones y que sí cumpla con todos los requisitos. Como todos triunfador. Los actos que tengamos que realizar en estos días están sustentados en nuestras leyes, reglamentos, la Constitución. No hay nada que vayamos a hacer que no tengamos competencia de ello.
6:20 a.m. En otras cosas, el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, denunció el hallazgo de un campo de adiestramiento del crimen organizado donde presuntamente se entrenan grupos paramilitares. Yasmín Ferreira y el reporte.
Buenos días, Carlos. Buenos días. A ti y al auditorio. Les informo que luego de que denunció campos de adiestramiento de extranjeros al servicio del crimen organizado en Uruapan, el presidente municipal, Carlos Manso, mostró un video donde se aprecia el entrenamiento de varios hombres. El alcalde confirmó con este video lo dicho hace un par de días al referirse a que colombianos y venezolanos instruyen a miembros de grupos criminales en la región. Dice que los campos de adiestramiento se ubican en la parte de la meseta Purépecha y zonas cerriles a los alrededores de Uruapan. En el video se aprecia a un presunto instructor dando indicaciones a un grupo de 7 hombres con uniformes y armados. Da instrucciones de posiciones y cómo atacar.
Regla número 1. Número 2. Número 3. Así es. Posición de ataque. Bélico. Rodilla a tierra. Apunten.
El alcalde uruapense ha insistido a la presidenta de México y el Gabinete de Seguridad Federal atender de inmediato la situación. Ante las declaraciones hechas, el gobierno del estado negó que exista dicho campo de adiestramiento en Uruapan y le exigió al presidente municipal presentar pruebas y dejar el protagonismo mediático. Es la información que les comparto. Muy buen día.
Pues sí, hay esta confrontación directa, estos señalamientos, cosa que no gusta en el gobierno estatal y tampoco en el gobierno federal. En Tijuana, la Fiscalía General de la República descubrió un nuevo narcotúnel. Te escuchamos con el reporte. Ernesto Eslava.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días desde Tijuana. Bueno, te comento que durante este martes 17 fue cateado un domicilio a 200 metros de la línea fronteriza, en donde encontraron y clausuraron un acceso a un narcotúnel que mide aproximadamente 10 metros de profundidad y al menos 350 metros de longitud. Es decir, que cruzaba la frontera y tenía salida con bodegas en la parte del condado de San Diego, en California. Lo que se sabe hasta el momento es lo que ha informado la Secretaría de Seguridad Ciudadana en torno a que encontraron estupefacientes del lado mexicano y que probablemente era una excavación que tenía 10 años en uso, pero durante los últimos 2 meses había estado abandonada debido a las condiciones en las que se encontró alimento y también droga en el lado mexicano. Hasta ahorita la Fiscalía General de la República no ha dado detalles de la cantidad de droga ni tampoco de las condiciones en las que se encontraron los alimentos para poder determinar científicamente esta aclaración. Lo que sí es creíble es que el túnel pudo haber tenido un uso de 10 años debido a que, pues vaya, las 36 excavaciones que se han registrado entre Tijuana y San Diego durante la última década, pues simplemente se han mantenido huecas porque las autoridades de ambos lados de la frontera, tanto mexicanas como norteamericanas, lo único que clausuran son los accesos, porque no hay un presupuesto ni tecnología para poderlos rellenar. Y es decir, que todas estas colonias, como la colonia donde se encontró este narcotúnel, la Nueva Tijuana, pues tendrá una excavación nueva, una profundidad que podrá representar incluso riesgos en el subsuelo. Así que es la información que hasta el momento se ha brindado por parte tanto la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de Omar García Harfuch como de la Fiscalía General de la República, que hasta el momento no han profundizado con el tema de la cantidad de droga ni tampoco a quién pertenecía este inmueble que ya fue asegurado durante el martes 17 de junio aquí en la ciudad de Tijuana. Es la información. Mi nombre es Ernesto Eslava para W Radio. Saludos, Carlos.
Gracias, saludos.
Reporte vial.
Desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana está con nosotros la oficial Julieta Eslava. ¿Cómo está, oficial? Muy buenos días. ¿Cómo andan las
bien,
cosas?
Bien, gracias, Carlos. Muy buenos días buen día a todos. Manejar con precaución, disminuir la velocidad y encender las luces del vehículo, aunque sea de día, son algunas medidas preventivas en esta temporada de lluvia. En la zona poniente de la ciudad, recordar que para mejorar la movilidad se implementa el modo reversible en el circuito interior de la raza a Leibniz de 6:30 a.m. a 9:00 y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a la raza de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. En previsiones y movilizaciones sociales para el día de hoy se espera una concentración de manifestantes a las 10:00 en Abraham González número 48, es en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Para la 1:30 p.m. en la zona sur se tiene también considerado el arribo de manifestantes sobre viaducto Tlalpan número 100, es en la colonia Arenal Tepepan de la alcaldía Tlalpan. Hay que salir con tiempo para este momento, la calzada Ignacio Zaragoza se presenta lento desplazamiento a partir de Galatao hacia el bulevar Puerto Aéreo, condiciones similares en el viaducto Río de la Piedad desde el eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso hacia la calzada de Tlalpan, mientras que el segundo nivel del anillo periférico mantiene buen desplazamiento en ambos sentidos entre San Antonio y San Jerónimo y asentamientos en la luz roja los semáforos sobre Avenida Chapultepec a partir de Topacio hacia Avenida Bucareli. Hay que salir, y para finalizar recordar al auditorio que hoy descansan los automóviles con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, hologramas 1 y 2. Lo más relevante, Carlos, desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Julieta. Muy amable. Buenos días.
Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W por W Radio. Clima.
Bueno, ante la llegada del huracán Eric a costas mexicanas, hoy saludamos a nuestro meteorólogo José Martín Cortés Aguilar en vivo y en directo. ¿Qué tal, José Martín? Cuéntenos cómo está la ubicación. Sabemos que toda la madrugada han estado monitoreando este fenómeno que nos tienen esta mañana.
Pues ya ingresó a tierra justo poco antes de las 6:00 a.m. entre los límites de Guerrero y Oaxaca, en la zona muy próxima a Punta Maldonado, zona de Cuajinicuilapa y de Pinotepa Nacional. Ahí el huracán, su ojo estuvo tocando tierra. Lo que se espera en las próximas horas, en el transcurso de este jueves, es que estas lluvias estén presentes en buena parte del estado de Oaxaca y Guerrero, con condiciones que pueden ser por eventos moderados a fuertes y algunos localmente torrenciales. Eso estaría favoreciendo, lo sabemos, inundaciones, encharcamientos, corrientes peligrosas, deslizamientos, el desborde de ríos muy probablemente se esté generando. Conforme pase el día, estas lluvias se van a estar extendiendo también hacia otros puntos del país, hacia el centro, el oriente, el occidente. Entonces las lluvias van a estar presentes conforme pasen este día. Hacia el fin de semana, pues prácticamente va a ser una condición todavía bastante lluviosa, un temporal lluvioso justamente va a estar presente. Esta tarde noche, los estados que más lluvias podrían tener sería para la región de Veracruz, la región Huasteca en general, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz. También seguirá entonces en el Pacífico, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, también hacia ya un poco más el occidente, en Michoacán, Colima, Jalisco. Y les decía, el centro del país no se queda atrás. Conforme pase este día, Ciudad de México y estados alrededor estarían presentando lluvias intermitentes de variable intensidad. Así que también Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala van a tener precipitaciones. Y les decía, atentos, aunque el fin de semana este ciclón ya haya desaparecido, las lluvias van a continuar con eventos bastante fuertes. Así que estén muy pendientes.
Muy, muy pendientes y por eso muy puntual y oportuno este reporte. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, muy buen día.
José Martín Cortés Aguilar, usted lo puede seguir en la red social X como InfoMeteoro. Gracias por este reporte. 6:33 a.m. Se están intensificando las acciones en contra del huachicoleo. Y es Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el que da cuenta de estas acciones. Por ejemplo, de lo más llamativo es que elementos federales detectaron y aseguraron una refinería clandestina. Sí, refinería clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz. De acuerdo a Omar García Harfuch, derivado de labores de inteligencia de campo y vuelos de reconocimiento, se identificó esta operación clandestina para producir diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustible ligero que operaban sin los permisos adecuados y representaban un riesgo para los ecosistemas locales. Se recuperaron 500 mil litros de crudo, así como infraestructura para la producción destinada al mercado ilícito de combustibles. No fue lo único. También Omar García Harfuch informó que en el estado de Nuevo León, en el municipio de Allende, la región citrícola, se aseguraron 1.200.000 litros de hidrocarburo, así como pipas y contenedores. Estas acciones se suman a otras, por ejemplo, que se han dado en el estado de Tabasco, donde el pasado 30 de mayo se aseguró una cantidad importantísima de combustible ilegal, 3 millones de litros de huachicol en una finca. Y un dato que destaco del periódico El Sol de México, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, de 2021 al primer semestre de 2025 se han asegurado 6 millones de litros de huachicol en el estado de Tabasco. Y resulta que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se decomisaron un poco más de 2 millones de litros. Pero en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, de octubre a la fecha, 4 millones de litros de combustible ilegal. Llama la atención porque Tabasco es la tierra natal de Andrés Manuel López Obrador, quien como candidato dijo que se iba a acabar este delito. Como presidente llegó a proclamar que se había terminado el huachicol en México. Nada más alejado de la realidad. Nada como una mentira más que se dio desde estas conferencias en la zona de Palacio Nacional y que hoy por hoy las acciones del actual gobierno derriban este mito. El huachicol no solamente no se exterminó, sino que creció y creció. Y ahora resulta que a tal nivel que los delincuentes tenían su propia refinería. Vaya, y esta refinería seguramente producía más que la que se inauguró varias veces en Tabasco. Refinaba más que Dos Bocas. 6:36 a.m.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
A partir de hoy, y me da mucho gusto, mi compañera Arely Páez se une a las voces que usted puede escuchar aquí en Noticias W. Buenos días, Arely, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Carlos, buen día a todos los que nos escuchan en W Radio. Qué gusto platicar contigo, Carlos, de verdad.
Gracias por desmañarte con nosotros. Y vamos a platicar de estos temas que están presentes, que de repente los dejamos de lado ante toda la información que tenemos, la cascada de información que hay, que nos lleva todo el tiempo de los programas, pero que están ahí en las redes sociales y que forman parte de las conversaciones en los cafés, en las oficinas, en las sobremesas, etcétera. Y en este caso, ¿qué nos tienes, Arely?
Fíjate, Carlos, que el plan es hablar de temas de los que conversamos, siempre tratando de aterrizarlos pues a lo cotidiano, justamente a lo que nos afecta, a los que nos cambia la vida, la mejora o la empeora según nuestras decisiones. Mira, ya sea en la red o en la coyuntura política, también hay que hablar de esos temas en los que la gente sí está hablando y está opinando, porque ya sabes que somos expertos de todo en la red, Carlos.
Todo, por supuesto.
O sea, pasamos de ser expertos en misiles esta semana a ser expertos en relaciones interpersonales. Y esta semana nos topamos, Carlos, con una denuncia, es una denuncia de manipulación y abuso de poder de una joven en contra de un famoso cantante, el famoso cantante español Alejandro Sanz. Lo que parece lejano es mucho más cercano de lo que creemos, sobre todo si utilizamos las redes sociales. En contexto, seguramente quienes te escuchan ya saben esta parte, pero es la historia de Ivette que decide salir a contar que desde que era menor de edad tenía pues contacto vía redes sociales con el cantante. En cuanto ella llega a la mayoría de edad, lo ve, se conocen, le ofrece trabajo y tienen una relación romántica que implica intimidad. El tema es que muchos años después, esta joven sale a contar su historia acusándolo de manipulación, abuso de poder por ser una niña, y él salió a argumentar que creyó que era bonito lo que tenían, le ofreció un negocio, que ella le ofreció un negocio familiar que él rechazó, y que de ahí pues se desata la conversación. Ambas partes reconocieron que eran mayores de edad, punto uno. Ambas partes relatan, pues se relatan como víctimas, punto dos, a partir de cada uno de sus mensajes, porque pues las palabras pesan. Y la conversación, Carlos, se abrió a partir de ser adultos responsables. En un chat me encontré a medio debate en donde las opiniones estaban divididas, además de que seguramente tú leíste la red, era una cantidad de mensajes en contra o a favor. Había buleo. Y aquí no estamos hablando de un tema de moral, sino cada quien de que vea su perspectiva, su educación, sus limitaciones. El punto medular de hoy es ¿con quién conversamos en las redes, Carlos? ¿Con quiénes establecemos relaciones emocionales? ¿Y a quiénes les enviamos mensajes directos? ¿Por qué? Porque justamente ya se acabó la época del like fácil, masivo, divertido, porque aquí sí se trata de ser adultos responsables en la red. Si hay una relación consensuada entre dos adultos, básicamente no hay delito que perseguir. Si se utilizó la manipulación, este es otro tema que tiene que ver con la ética de nuestro comportamiento. Pero de verdad que hoy en adelante tenemos que planificar a quién le damos like, cómo damos retweet y de qué estamos conversando de manera privada. Porque justo ahí está y reside mucho de donde nos sintamos víctimas o nos sintamos responsables de lo que estemos conversando, Carlos.
Por supuesto, y aparte somos especialistas en emitir juicios de inmediato, ¿no? Sin conocer mucho, siempre estamos diciendo, esta tuvo la culpa, ella no. Por mi experiencia puedo decir esto, etcétera. Y antes incluso, cuando sí son delitos, que en este caso no lo es, cuando sí son delitos ya estamos declarando culpables antes de que pasen por un proceso. Entonces, en esto que tú mencionas de los expertos que surgen de inmediato en las redes sociales, en esta época en la que es muy fácil dar una opinión, también es muy fácil dar veredictos. Y desde antes declarar a una persona responsable de algo que quizá no lo fue. Pues interesante la reflexión, Arely, y te seguimos en tus redes sociales. ¿Cómo te encontramos?
Como Arely Paz, así de sencillo, Carlos, y también en W Radio.
Y ahí establecemos conversación contigo y también aquí en Noticias W.
Saludos, Arely.
Muchísimas gracias, saludos.
Saludos.
Saludos a los dos, bye.
Y gracias, por cierto, a quienes también opinan con nosotros. Muchísimas gracias en nuestras vías de comunicación.
Mucho movimiento en nuestras vías de comunicación. Gabriela Alonso, saludos, Carlos y Beth. ¿Qué saben del paro del Poder Judicial? Nos perjudican con juzgados cerrados. ¿Quién va a resolver? Necesitamos urgente resolución a nuestros casos.
Eso es en cuanto al Poder Judicial de la Ciudad de México. Ya son más de 2 semanas de paro y los trabajadores están exigiendo mejores condiciones laborales y también hacen denuncias de todo tipo. No hay una negociación adecuada y sigue sin trabajar.
Edgar Andrade también comentando lo de huachicol. AMLO prometió de todo como el huachicol y no cumplió nada. Ya todos lo sabemos, solo atole con el dedo, igual que ahora Claudia Sheinbaum. Es la opinión y de lo que se trata, que ustedes opinen y que los temas que aquí ponemos sobre la mesa generen este diálogo con ustedes. Guadalupe Álvarez, Beatriz Herrera también desde Querétaro, Juan Carlos Hernández, muchas gracias. Diego Tavera manda un saludo para su equipo de trabajo que les fue muy bien y escucha Noticias W. Un abrazo, Enrique Burbano también mandándonos ya fotografías del tránsito esta mañana en la Ciudad de México.
Por supuesto.
Al aire, en W Radio, Noticias W, con Carlos Zúñiga Pérez.
6:47 y a esta hora de la mañana, tanto mi compañero Luis Ávila como Ivette nos tienen información importante.
Claro que sí, Carlos, y es que platicando con Luis, ya ves que luego revisas tu ropa, el saco, la bolsita, y en eso que me encontré 10 pesos del otro día, y bueno, se fueron directito a mi garrafón, Luis.
¿Cómo crees, Ivette? ¿Cómo que sigues usando el garrafón? No inventes, mejor invierte con Banamex. Hazlo en fondos de inversión BlackRock sin plazos forzosos o en pagaré con una tasa de rendimiento fija de hasta 9.5%. Empieza a invertir hoy desde tu app Banamex o acude a una sucursal. Ya di condiciones en banamex.com/inversiones.
Gracias, Ivette y Luis. 6:48.
¿Qué destacan los diarios?
escuchamos, Ivette.
Muchas gracias, Carlos. El tema del huachicol, del cual ya hablábamos, ocupa varios de los titulares de las primeras planas. Reforma, roban petróleo y hasta refinan, dice, indagan a personal de Pemex y proveedores de la empresa, pero también dice, exhiben Estados Unidos reinado del terror del cártel Jalisco Nueva Generación. El Universal, Litio MX, otra empresa fantasma sin inversión y proyectos a 3 años de su creación. Apenas se le han destinado 31 millones de pesos para pagar salarios. Expertos indican que tan solo en exploración se requieren 300 mil millones de pesos. Excelsior, hallan y desarman una narcorrefinería, así la llaman. Además, también el Milenio nos dice, basura espacial de Musk llega a México y le explota otro cohete. ¿De qué se trata? Los restos tóxicos del propulsor de un artefacto malogrado de SpaceX del magnate acaban en las playas de Tamaulipas justo cuando estalla una nave Starship de esa empresa en su lanzadera en Texas. Y ahí las imágenes, desde luego, también acompañan varias fotografías de lo que está pasando con las lluvias y el impacto del huracán Eric. La jornada en temas internacionales, arrecia Irán e Israel sus bombardeos. El Financiero plantea a Sheinbaum a Trump un acuerdo global en temas económicos. El Economista, la Fed deja intacta la tasa de interés y reduce pronóstico del PIB para Estados Unidos.
Bueno, ahí parte de lo que traen los periódicos esta mañana de jueves, y aprovecho también para saludar, a propósito de temas internacionales, a nuestro querido Elías Gamaji, corresponsal en Europa, hoy también con un caso que forma parte de la conversación de muchas personas. Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, este único sobreviviente del accidente del avión de Air India. ¿Cómo estás, Elías?
Muy buenos días, Carlos. Sí, ¿te acuerdas que hace apenas una semana platicábamos de este avionazo que hubo en la India? Bueno, fue un suceso impactante porque era un avión muy grande, un Boeing 787 de un modelo, además, que nunca había sufrido un accidente de esta magnitud, y porque el avión se desplomó apenas 5 minutos después del despegue, en circunstancias que aún no se han podido aclarar. Ahora se sabe que hubo al menos 270 muertos, la mayoría de ellos pasajeros. Pero también se dio a conocer un milagro, Carlos, el hallazgo de un único sobreviviente. Se trata de Biswas Kumar Ramesh, un empresario británico de origen indio. Él y su familia siguen en la India, de hecho, porque hace apenas unas horas Ramesh estuvo cargando el ataúd en el funeral de su hermano. Ramesh fue encontrado saliendo por su propio pie del avión, Carlos, y volviendo a los escombros precisamente para buscar a su hermano Ajay. No sé cómo sobreviví, dijo Ramesh, todo pasó frente a mis ojos, vi morir a muchísima gente y yo también pensé que iba a morir. Lo primero que se le viene a la mente a mucha gente es dónde iba sentado este señor, ¿no, Carlos? Para ver dónde comprar el boleto. Bueno, Ramesh tenía el asiento 11A, la primera fila donde empezaba la clase turista después de business. El hombre sufrió quemaduras en la cara, el pecho, los pies, pero salió vivo. Su hermano Ajay estaba precisamente sentado en la primera fila. Una historia impresionante, Carlos, y que sigue dando de qué hablar de este lado del mundo mientras aclara el accidente. Porque, ¿sabes qué es lo más curioso? Hace 27 años, hace justo 27 años, en otro accidente devastador en Tailandia, un hombre logró sobrevivir. Fue el único sobreviviente y estaba precisamente sentado en el asiento 11A. Una casualidad fuera de este mundo, Carlos.
Pues sí, algo tiene ese asiento entonces, no sé si lo podrán explicar los ingenieros o algunas de las leyes de aerodinámica o física, pero por alguna razón se da esta impresionante coincidencia. Y gracias por hacernos reflexionar sobre el tema. Elías, qué gusto saludarte.
Un abrazo, Carlos, hasta el próximo martes.
Un abrazo, Elías Gamaji desde Europa. Y antes de avanzar con la información con mi compañero Roberto Aguilar, le recordamos que se está proponiendo aquí en la Ciudad de México cárcel de 36 horas para los panaderos que pues hagan su oficio, su chamba, de manera abusiva. Ayer mi compañero Enrique Hernández Alcázar platicaba, lo escuchaba con César Cravioto, en donde explicaba, ¿no?, esta situación que va a aplicar el gobierno de la Ciudad de México, un reglamento por medio del cual quienes sean denunciados van a ser detenidos. Pero más allá de eso, muchas personas dicen que en algunos casos deberían regularse y en otros extinguirse por completo, porque, por ejemplo, afuera de hospitales en esta Ciudad de México es un completo abuso el estarles pagando cada que alguien tiene que ir forzosamente a estos lugares. 6:53.
De la bolsa y el bolsillo con Roberto Aguilar.
Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Te escuchamos ahora con el tema de las remesas y cómo ha impactado esta decisión del Congreso de Estados Unidos de aplicarle más gravámenes. Roberto. En un momento me voy a establecer la comunicación con él para que nos platique. En un principio querían aplicarle 5%, después 3.5% de impuesto. Ahora sí, Roberto, te escucho.
Sí, mi estimado Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Pues fíjate que este tema de las remesas, ir y venir sobre la amenaza de un impuesto, de un impuesto de 3.5% a todo el dinero que salga vía remesas de Estados Unidos. Y bueno, tú sabes la dependencia que tenemos. Más de 5 millones de familias reciben remesas provenientes de Estados Unidos en México y de Estados Unidos en México, y 64 mil millones de dólares fueron lo que recibimos el año pasado. Y fíjate que esto es interesante porque ahora la Condusef y la Profeco
recomiendan algo. Nosotros vamos a recomendar esa otra línea para Roberto.
Se cortó la inspiración de Roberto Aguilar. Estas comunicaciones.
Pero aquí lo que no se corta es nuestra comunicación con el auditorio, Ivette.
Claro que no. Muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias W. Le leemos sus mensajes. Mario Mora, también César Sánchez García. Gracias por ponerse en contacto a través de las redes sociales. Salvador del Pozo, muy buen día. Gracias por la información. Ángel, saludos a todos desde Toluca. Solidaridad con Oaxaca y Guerrero. Ánimo. Abraham Somsky, también ya escuchándolos, muy atentos. Gracias por la información.
Te escuchamos hoy con las recomendaciones, Roberto.
Rápidamente te decía, Carlos, que bueno, lo que está recomendando la Profeco y la Conducef ante esta amenaza de una aplicación del impuesto a las remesas es que revisemos más las comisiones que nos cobran por el envío de dinero. Esto va a hacer una gran diferencia, así también como el tipo de cambio que nos pagan. Y hablando del tipo de cambio, mi estimado Carlos, ya nos regresamos a 19 pesos.
Ah, caray.
19.06 está cotizando ahora el tipo de cambio, mi estimado Carlos.
Bueno, pues nos duró algo el gusto entonces. Gracias, Roberto.
Al contrario, Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días y gracias a todos los que nos escucharon y también a los que ya nos están viendo a través de las plataformas digitales de W Radio.
Un saludo para todos en YouTube, en Facebook, en TikTok. Gracias por vernos y escucharnos. Hasta mañana, Carlos, en punto a las 6 de la mañana. Inicien el día bien informados aquí en Noticias W.
Y sigue aquí en W Radio. Enseguida, Gaby Bargentín. Así las cosas. Hasta mañana.
Escucha Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles.